Freak. Pues empezamos con nuestra primera entrega breve de lo que es el primer capítulo de este libro, Mesa para una, de Caro Saracho. Basta. Capítulo 1. Alto a la discriminación por estatus amoroso. Ser soltera en este mundo no es un problema, o no debería serlo. Hashtag Soy Sola, movimiento social que lucha por los derechos de las y los solteros en el mundo. Hasta hace poco, decir hashtag soy sola parecía un chiste entre amigas. Y no me molesten, hashtag soy sola. Y se reían. Y yo también me río porque soy sola y no pasa nada. Ser soltera en este mundo no debería ser un problema hasta que te sientes discriminada por serlo. Hace un par de años fui a una boda con mi amiga de la primaria. Y como siempre, fui sola. Bueno, no sola, sin pareja. Porque en realidad iba con una de mis mejores amigas y su esposo. Ahí estaba yo, en una mesa enorme, con 10 parejas a mi alrededor, platicando sobre la vida y sus misterios sin hacerle daño a nadie. Cuando se acercó la novia a saludarnos a los tres. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Fulanito! ¡Mil gracias por traerlas! ¿Mil gracias por traerlas? ¿What? ¿Gracias al marido de mi amiga por traernos? ¿Nos? Yo me pagué mi boleto de avión. Es más, si alguien nos llevó a la boda, fui yo. ¡Yo manejé! ¿Por qué le estaban dando las gracias al único hombre del trío por llevarnos? Caí en cuenta. Porque él era el único hombre y me estaban haciendo el favor de incluirme para que no me sintiera sola. Esa fue la primera vez que sentí que mi situación de soltera era una condición inferior. Como si yo no contara. Como si yo no contara lo suficiente porque no fui con un novio, un marido o un bebé. Esa fue la primera vez que caí en la cuenta de lo que representaba para mi soltería. Mi soltería. Para los demás. Un estado de tristeza, frustración y vergüenza que debería ser ocultado y disimulado como... hecho a un lado. Con comentarios sutiles como traerlas. Para que yo no me sintiera mal porque nadie me había llevado. Ninguno de los comentarios que se hicieron esa noche o cualquier noche son malintencionados. Nadie pretendió ofenderme. Al contrario, estaban protegiendo mi soltero y seguramente triste corazón. Pero ahí se me prendió el foco. Ahí supe que la discriminación hacia la soltería es algo tan real como peligroso. Como todas las veces que había... ha habido discriminación hacia una condición humana. Y este temor a la soltería lleva más de 500 años rondando nuestro planeta. El mundo discriminado, solteros, ha discriminado a este gremio desde la Edad Media. En la Edad Media, la fea de la casa era porque se quedaba soltera para cuidar a los papás. Más claro ni el agua. El término solterona siempre ha tenido una connotación negativa. Ser soltera es algo de lo que debemos avergonzarnos, es un fracaso, es algo que nos ha sido impuesto por mala suerte. Es una condición de la sociedad y es rechazada, señalada y, claro, discriminada. Dejemos a los pobres feos en la Edad Media y a las del Renacimiento o cualquier época anterior a 1900. Porque aunque esta carga negativa la traemos arrastrando desde el Antiguo Testamento, nuestras frustraciones actuales se derivan más de lo que hemos vivido como género en los últimos 100 años. Cada vez que las mujeres conseguimos un poquito de libertad e independencia, la sociedad se encarga de regresarnos a nuestras casas y recordarnos que nuestro deber es cuidar de los hijos y mantener nuestra casa a la Martha Stewart. Los ejemplos más claros de este cinturón que nos aprieta colectivamente nos lo encontramos después de la Guerra Mundial, cuando los hombres regresaban a casa y se encontraban a sus esposas, mamás y hermanas en su puesto de trabajo. Y claro, se les caían los boxers al piso porque desde siempre ha sido impensable que las mujeres puedan llevar las riendas sin ayuda. Así que, independientemente del estatus amoroso de esas mujeres, los mensajes que se mandaron en los años de las posguerras eran claros. Las mujeres a su casa, a sus hijos y los hombres al trabajo. Como esta división ya estaba En nuestro subconsciente colectivo no nos costó trabajo regresarnos a planchar camisas. Mantuvimos esta idea y, por lo tanto, una mujer sin casa ni hijos estaba transgrediendo las reglas del orden social establecido. Los mensajes que se difundieron en los años posteriores a las guerras mundiales pretendían devolver a la mujer a su lugar de ama de casa. Sin embargo, si leemos entre líneas, encontramos una discriminación latente hacia la soltería. Si tu misión en la vida era estar en casa para cuidar de tu familia y no tenías familia, tu vida no tenía sentido. Todos los mensajes se enfocaban en la importancia de la familia. En los años 20 se hablaba de la obligación de las mujeres para ser madres por una predestinación biológica. Las mujeres que no querían encontrar un marido eran diagnosticadas con frigidez y o lesbianismo. Claro, por ser lesbiana también es una enfermedad. Mientras los hombres estaban en la guerra, todas las mujeres parecían solteras, pero cuando los maridos regresaban, la soltería ya no era admisible. Era la década de los años 30. Mujer que pretendía ir a la universidad era duramente juzgada, incluso se usaba el término fábrica de solteronas. Y no se creía que una mujer pudiera ser independiente. Además, pensaban que el trabajo femenino era el origen de todos los males. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, vino una nueva liberación femenina y nuevamente nos necesitaron en la fuerza laboral. De ahí nos cortaron el cabello y usamos pantalones porque no se podía trabajar en falda. Y nos volvimos a empoderar y a sentir libres, independientes y realizadas. Luego se acabó la guerra y ya sabemos cómo siguió la historia. Hacia el final de los años 40, cuando ya había regresado cada hombre a su casa, aunque en México nunca salieron y eso es otra historia, regresaron los mensajes misóginos que ordenaban la sumisión femenina. La mujer que trabaja es egoísta, la mujer que quiere ser independiente es antinatural, la mujer que no quiere tener hijos es lesbiana. Y ahí vamos las mujeres de nuevo a nuestras casas. Y otra vez pasamos de ser todas solteras a despreciarlas colectivamente. En revistas y comerciales se invitaba a las mujeres a olvidarse del trabajo y a concentrarse en que las flores de su jardín se vieran perfectas y las sábanas de su cama estuvieran bien almidonadas para que su esposo regresara feliz y no le fuera a poner el cuerno con una de esas solteronas, casamaridos, mujerzuelas. Dolly Mallet lo ejemplifica perfecto en el capítulo de la Cenicienta. En su libro Mordiendo manzanas y besando sapos, en el siglo XIX, quedarse soltera era una desventaja social, una tragedia personal. No puedo con esto. Pero en los años 50, es una perversión. David Reisman, The Lonely Crowd, 1950. Me mató. O lo que dice este texto de How to Be a Woman, 1954. Un libro de economía del lugar. Excepto por las enfermas, las malnacidas, las deformes o las que tienen defectos mentales, todas las mujeres deben casarse. O sea que si no te casabas, aunque fuera con el tipo más grosero o aburrido del planeta, eras malnacida, deforme o tenías algún defecto mental o eras lesbiana, obvio. Y como el pasado nos condena y lo traemos bien plantado en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro consciente también, nadie quiere ser soltera. Nos hemos creído que el amor te salva y que el matrimonio te cura de tus enfermedades de soltera. Y que si no te casas y tienes hijos, te vas a morir rodeada de gatos y van a encontrar tu cuerpo 5 días después, porque como estás sola, nadie se va a dar cuenta ante este panorama tan aterrador de la soltería. No es difícil imaginarnos a millones de mujeres infelizmente casadas. Así llegamos a la actualidad. La discriminación post-Sex and the City. Después de la revolución sexual, de las pastillas anticonceptivas, de Cosmopolitan y de las fans de Carrie Bradshaw, podemos decir que las mujeres hemos avanzado muchísimo como género. Tristemente, las solteras no tanto. Aunque para 1999 40% de las mujeres estaban solteras y solo 65% de las mujeres entre 25 y 55 estaban casadas, aún había 34% de mujeres que aceptaban casarse con hombres que no eran sus ideales con tal de no quedarse solas. En los años 90 era más común escuchar a mujeres solteras, empoderadas, trabajadoras, incluso madres solteras, pero no sin un dejo de conflicto. A pesar de no ser revolucionarias, lo bueno fue que llegó Sex and the City. Y que lo increíble que fue, por primera vez, ser retratada la vida de una mujer soltera como algo normal. Toda la tensión que vive ese personaje, Carrie, se deriva de su relación con Mr. Big. Toda la serie se la pasa sufriendo porque Mr. Big es un imbécil. Carrie no era nada feliz soltera. Curiosamente, es considerada como el símbolo de la mujer independiente. Se pasa de los 30 sin estar casada ni tener hijos. Y que se las ingenia para sobrevivir en Nueva York. Pero Carrie odiaba a su soltería. Y se pasa toda la serie perdonando las estupideces de Mr. Big. Porque he is the one bullshit. La realidad que vivimos en el 2018 es una mezcla del pasado con Sex and the City. Una discriminación velada, un poco más sutil, pero igual de peligrosa y trascendente. Porque no solo son las miradas de lástima de tus amigas, sino las instituciones completas que no están dispuestas a contratarte porque si eres soltera no eres una persona comprometida. Sí, es una historia real, aunque no lo creas. Hoy en día nadie se atrevería a decirnos que no podemos hacer algo por ser solteras o que una mujer soltera está enferma o deforme a la cara. Sin embargo, seguimos siendo consideradas anormales y no disfrutamos de los mismos privilegios que una persona que está en pareja, feliz o no. Eso es irrelevante. Por ejemplo, las solteras no tenemos la opción de decir, me tengo que salir de la fiesta porque mi marido ya llegó a la casa, o no puedo ir a trabajar el domingo porque tengo que cuidar a mis hijos. De las solteras se espera eterna colaboración y una disposición total de nuestro tiempo. Y por el contrario, cuando le dedicamos más tiempo a nuestras cuestiones, se nos descalifica atribuyendo nuestro esfuerzo a la falta de otras áreas en nuestra vida, entiéndase parejas e hijos. Lucy Lara menciona esto en su libro Imagen, Actitud y Poder. Pero, ¿qué pasa si no eres casada ni tienes hijos? Además de la incómoda situación en la que te encuentras una y otra vez, cuando la gente te pregunta por qué no tienes pareja y te recomiendan, sin haberlo solicitado, que no trabajes tanto porque nadie te invitará a salir en tu escritorio. Existe la sensación de que no tienes nada mejor que hacer que estar en la oficina. Como no tenemos pareja e hijos, no tenemos vida ni responsabilidades, no nos cansamos y queremos que todo el mundo se quede trabajando con nosotros hasta las 11 de la noche para no tener que llegar a casa solas. La soltería se percibe como negativa. Y por lo tanto, a una persona soltera como defectuosa. En casi todas las situaciones sociales actuales. Lo veas por donde lo veas. Ser soltera es sinónimo de alguien incompleta. Punto. Hasta aquí esta entrega del primer capítulo. Un avance del primer capítulo de este hermoso libro, Mesa para una, de Caro Sarash. Si quieres seguir leyendo, pídeme el PDF.